informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a este tiempo para la información de análisis, de enfoque. Vamos a intentar arrojar algo de luz a hechos que son actualidad estos días en diferentes lugares del mundo. Os recordamos que este es un proyecto de comunicación social sin ánimo de lucro, elaborado en red por radios comunitarias, comunicadores y colectivos sociales de diferentes lugares del planeta. Nos podéis seguir, aparte de por la sintonía de las radios, en nuestra página de internet másvoces.org y también en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Un saludo de Rafael Cuesta, nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, másvoces.org.
El jueves 15 de marzo murió en Madrid Mambay, de 35 años de edad y ciudadano senegalés. Llevaba 14 años viviendo en el Estado español sin que pudiera tener la posibilidad en todo este tiempo de regularizar su situación. Por ese motivo, se veía obligado a subsistir trabajando en la venta ambulante, como mantero. Su familia en Senegal dependía económicamente del poco dinero que Mambay podía enviar. Sus amigos afirman que él y otro mantero huían de la policía municipal cuando Mambay cayó desplomado por un infarto. Ya estaba prácticamente ante la puerta de su casa en el barrio de Lavapiés. Según sus compañeros, los manteros huyeron a la carrera de la policía después de una redada. Corrieron 1,5 kilómetros, la distancia que separa la Puerta del Sol del barrio de Lavapiés. Los amigos de Mambay denuncian que ni la policía le atendió, aun viendo que entraba en parada cardiorrespiratoria, ni dejaron que fuera asistido por sus amigos y vecinos de Lavapiés. La ambulancia llegó demasiado tarde.
Había dos municipales y uno compañero. La policía que dice que déjalo, no lo puede tocar hasta que llegue el SAMBUR, y el SAMBUR tardar más o menos 30 o 40 minutos por ahí.
Cheikh Ndiaye, de la Asociación de Senegaleses en España, acusa directamente a la Policía Municipal de Madrid de ser la responsable de la muerte de Mambay.
Desde Sol hasta el barrio de Lavapiés, la policía les propició patadas constantes para que cayesen para poder detenerles.
Esta versión contrasta con la del atestado policial, que reconoce que hubo una operación contra la venta ambulante conocida como Top Manta en la Puerta del Sol, pero sin persecución alguna. José Javier Barbero es el delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Ni en el momento de la parada cardiorrespiratoria ni en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente a él o con él.
Desde el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por Ahora Madrid, respaldan la actuación de la Policía Municipal.
Respaldamos el trabajo habitual, la actuación policial habitual, que tiene que ver con el cumplimiento de la normativa y con la protección de los derechos humanos, y porque eso es lo que habitualmente hacen nuestros profesionales con criterios de buena praxis.
Malik Gueye era amigo de Mambay y además es el portavoz del colectivo de manteros. Gueye afirma que la muerte de su amigo es responsabilidad de la ley de extranjería y de la constante violencia institucional contra la población migrante. Relata que llevan mucho tiempo denunciando ante el Ayuntamiento de Madrid y el Defensor del Pueblo las prácticas abusivas de la policía.
Mambay no está muerto ayer por un caso aislado. Llevamos 3 años denunciando las agresiones, los acosos y las persecuciones policiales, y el Ayuntamiento no hizo nada. Hemos ido en el registro, hemos ido al Defensor del Pueblo para denunciar estas agresiones y no se ha hecho nada. Lo único que queremos hoy es que haya justicia. Mambay la han matado y queremos que la gente que ha matado a Mambay que pagan para ello. Y el Ayuntamiento de la Madre también son responsables de la muerte de Mambay, porque sabían que esto existía. Sabían que estas agresiones existían y no han dicho nada. Y no han hecho nada para intentar solucionarlo. Mambay está muerto por la ley extranjería. La ley extranjería pone una barrera a la gente para que no tengan derecho. La ley extranjería condena a la gente a la clandestinidad. Mambay vende a la calle por la culpa de la ley extranjería. que le condena a vender a la calle.
Por eso, desde el colectivo de trabajadores manteros reclaman justicia y que los policías responsables sean llevados ante los tribunales por la muerte de Mambay.
Que haya justicia. Los policías que han matado a Mambay, que pagan. Y también el Ayuntamiento del Madrid, que sea responsable de la muerte de Mambay. Porque sabían esto iba a pasar.
La noche del jueves se produjeron violentos enfrentamientos entre la policía y grupos de personas. Los manteros aclaran que ellos siempre se han manifestado pacíficamente y que no estuvieron presentes en dichos altercados.
Nosotros llevamos aquí desde las 5 de la tarde, Mambay se ha muerto a las 6 y los disturbios empezaron a las 11 y media, 12 de la noche. Ya no estábamos aquí. Hemos estado esperando pacíficamente, apoyando, pero no hemos hecho nada y los disturbios empezaron ya cuando nos hemos ido. No teníamos ni idea si había disturbios aquí en Lavapiés.
La muerte del senegalés ha provocado diferentes reacciones políticas. Desde el Partido Popular, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le dio más importancia al hecho de los disturbios que a la propia muerte de una persona. A pesar de lamentar el hecho, lo primero que quiso hacer la dirigente del Partido Popular fue acordarse de los policías heridos.
Lo de ayer fue una revuelta callejera con daños a bienes y a personas. Y lo primero que quiero hacer es mandar un abrazo muy fuerte a los 10 policías, creo que fueron heridos.
El líder de Podemos, en cambio, quiso mostrar solidaridad con la familia del fallecido y con el colectivo de manteros. Escuchamos a Pablo Iglesias.
Sentir solidaridad es alguien que está vendiendo lo que puede para sobrevivir. Y en un país en el que los niveles de impunidad con respecto a los corruptos que nos roban a todos siguen siendo enormes.
En la misma línea, el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, reclama una investigación para conocer las causas de la muerte de Mambay y ver si hay responsabilidades políticas y policiales. Denuncia la pobreza que vive el colectivo de manteros.
Bueno, lo primero que hay que hacer es llamar a la calma. Ahora mismo yo creo que lo que deberíamos intentar conseguir es mandar ese mensaje de tranquilidad. Muchos de los vecinos y vecinas de Lavapiés lo que están haciendo es intentar controlar pues esas muestras de ira y de rabia de los amigos del fallecido, que lamentablemente pues murió ayer y no se conoce bien exactamente cuáles fueron las causas, más allá de que sí que está confirmado que fue un infarto. Hay muchos rumores en torno a lo que pudo motivar ese infarto, la causa última que podría haber estado detrás de esa parada cardíaca, pero lo que hace falta, por lo tanto, pues es esa investigación lo más rápida posible para determinar cuáles son las causas, ver si hay responsabilidades políticas, ver si hay responsabilidad de otro tipo, pero sobre todo para que, evidentemente, pues se pueda controlar esta situación, que es una situación que se da en un contexto pues de enorme pobreza. Los que conocemos muy bien el barrio de Lavapiés entendemos que, además, es un barrio multicultural, es un barrio que yo creo que es expresión de lo que van a ser todos los países modernos y en Europa, porque así es como se está configurando el mundo. Yo creo que además es una bella idea, pero lo que está sucediendo en estos barrios también es que la pobreza se está situando solo en determinados sectores y los sectores pues, de inmigrantes, por ejemplo, procedentes de Senegal, pues se tienen que ver y desear para poder llegar a fin de mes haciendo actividades como la de los manteros, que no están reguladas en el caso de Madrid y en la mayoría de los casos de España, y por lo tanto son personas que han venido, que se buscan la vida como pueden para mantener a sus familias, viven en una pobreza descomunal. Y cuando ocurren cosas que pueden ser incluso azarosas, insisto en que no se sabe bien cuál es la causa de este hecho tan desgraciado, pues evidentemente estallan porque hay condiciones objetivas que explican que se pueda suceder estas cosas desgraciadamente. Y por lo tanto, desde la responsabilidad que nosotros tenemos que hacer es, en este momento, mandar a la calma, investigar lo que ha pasado y ver cuáles son las políticas que permiten una integración ciudadana razonable. Y creo que los vecinos y vecinas de Lavapiés están dando una lección para intentar controlar esos excesos productos de la rabia de muchos de los amigos y amigas que decían ayer, por ejemplo, con lágrimas en los ojos, que cómo iba a sobrevivir la familia del fallecido, dado que los únicos ingresos que tenía esa familia eran los que procedían de la actividad del mantero. Y es verdad que quedándose sin ingresos pues se produce una situación desgraciada desde el punto de vista humanitario y ético. A esos problemas hay que darle respuestas desde la razón y no desde discursos que pueden llevar el camino de la xenofobia y el protofascismo.
Era Alberto Garzón, coordinador general de Izquierda Unida.
Informativo Más Voces.
No hay nadie en todo el Estado español que no sienta dolor y rabia por el cruel asesinato de Gabriel Cruz, el niño de tan solo 8 años, a manos supuestamente de la actual novia del padre, Ana Julia Quezada, que es la única sospechosa del crimen y que fue detenida cuando trasladaba el cuerpo del pequeño en el maletero de su coche, después de sacarlo ella misma de un pozo ubicado en una finca de los padres de su pareja, a unos 5 kilómetros de la localidad almeriense de Las Hortichuelas, donde desapareció Gabriel. Durante 12 días, miles de personas, entre personal profesional y personas voluntarias, buscaron al niño en varios kilómetros a la redonda del lugar donde desapareció. Tras encontrar el cadáver, la autopsia ha confirmado que Gabriel falleció estrangulado el mismo día que desapareció. Todos estos hechos han generado un movimiento de dolor y rabia entre la población. Se estima que más de 12.000 personas se congregaron en Almería en memoria del pequeño. Desde que se dio a conocer la muerte del niño y la detención de la novia del padre, los programas de televisión y radio realizan especiales de horas hablando del asunto y paralelamente las redes sociales son un hervidero de expresiones de rabia, clamando venganza, incluso cadena perpetua para la detenida también, muchas voces claman por la pena de muerte. Pero en medio de todo ese espectáculo del dolor surgió la voz de la madre del niño en un par de emisoras de radio, Patricia Ramírez, rogando que nadie retuite cosas de rabia, porque eso no nos representa ni a mí ni a Gabriel, dijo el pescadito, como ella lo llamaba cariñosamente. La madre considera que la presunta asesina no se merece que le den cobertura para que la fe y las buenas acciones de la gente con Gabriel no acaben en rabia. Escuchamos a la madre.
Sí, me gustaría pedir que el pescadito se nos va nadando para el cielo, pero que él hablaba como hablaba yo de la canción de Guitarra, de las buenas personas y de la conciencia. Y veo muchas frases de rabia y fotos hablando de esta mujer y de las personas. Que por favor, en honor al pescadito, que libre, que nadie ponga, que yo les pido por favor que nadie hable de esta mujer más, que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia y de porque ese no era mi hijo y esa no soy yo. Haga lo que tenga que pagar con la justicia. Y lo mejor que queda en este caso es la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y que ha sacado lo más bonito de la gente. Y no puede quedar en esta cara de esta mujer y en palabras de rabia, porque no creo que tenga que terminar así. Me gustaría que terminara quedando toda esa gente que bombovía así un mar de gente, todos por Gabriel.
Pero contrariamente a lo que reclama la madre, este crimen está haciendo que los partidos políticos se enzarcen nuevamente en discusiones sobre la prisión permanente revisable. En declaraciones a los periodistas en la propia capilla ardiente del pequeño en la Diputación de Almería, Rafael Hernando, del Partido Popular, defendió que siga en el Código Penal la prisión indefinida. O lo que es lo mismo, la versión española de la cadena perpetua.
Que el jueves vamos a tener un debate sobre la prisión permanente revisable, que es el momento de reflexionar. Esto no se trata o no es una medida en caliente. Lo que es en caliente es intentar derogar una herramienta que creo que puede ser útil para que asesinos o asesinas que cometen estos crímenes con esta terrible trascendencia para tanta gente, que causan tanto dolor. El jueves en el Parlamento estarán los padres de Diana Kerr, los padres de Antonio del Castillo, los padres de Sandra Palo, los padres de Jeremy. Bueno, tanta gente que ha perdido a sus hijos, ¿no? Precisamente intentando que los grupos parlamentarios, que alguno que ya ha rectificado y cambiado de opinión, mantenga ese cambio de opinión, responde al sentimiento de la mayoría de la población española y que por lo tanto es positivo que la misma se mantenga. Yo me ofrezco a que esta iniciativa se quede en estos momentos, se pueda aprobar el jueves, desearía que así fuera, y que podamos esperar incluso para solventar las dudas de algunos a que haya un fallo del Tribunal Constitucional, que ha sido la excusa que algunos han presentado en el pasado para que una pena, insisto, una pena justa, una pena constitucional en mi opinión, y una pena ajustada a situaciones de este tipo pueda mantenerse y pueda caer con toda la fuerza que tiene que caer sobre personas como la asesina de Gabriel.
El Partido Socialista, el Partido Nacionalista Vasco y Unidos Podemos se mantienen contrarios a lo que consideran es una cadena perpetua, como decimos. El PSOE mantiene inamovible su oposición a la prisión permanente revisable al considerar que esta medida no cumple con la finalidad que debe perseguir una pena de cárcel, la reinserción social. Unidos Podemos, por medio de su diputado Juan Antonio Delgado, sostiene que la prisión permanente revisable no evitaría que se dieran casos como el crimen de Gabriel Cruz.
Primero, todo nuestro ánimo, todo nuestro cariño a todos a los familiares del pequeño Gabriel por lo que es la terrible noticia que conocimos ayer, ¿no? A partir de ahí, bueno, yo creo que tenemos que hacer incluso caso a lo que ha dicho su madre en un mensaje que nos ha dado una lección de humanidad, de no pensar en caliente lo que tenemos que hacer, sino que dejar que pase el tiempo, que trabajen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como lo están haciendo en una investigación que yo creo que está siendo bastante eficaz, bastante importante, y a partir de ahí, pues bueno, ya hablaremos, ¿no? En este sentido, cuando se habla de las penas, de, en fin, todas estas cuestiones, podemos poner el ejemplo de Estados Unidos. Hay pena de muerte y eso no quiere decir que baje la criminalidad, que se solucione ningún tipo de conflicto de estas cuestiones. Todo lo contrario, hace unos días veíamos como un chaval, ¿no?, entraba en un colegio y asesinaba a muchas personas. Quiero decir que al final endurecer las penas no quiere decir que se eviten cuestiones de estas. Lo que hace falta quizá es más educación, más pedagogía y, en fin, en qué modelo de sociedad estamos, ¿no? Yo creo que nuestros órganos judiciales tienen recursos suficientes para dar respuesta a estas situaciones que desgraciadamente siguen y pasan y que van a seguir pasando. No nos vamos a engañar, ¿no? Pues esto no se trata de tener más policía, menos policía, más recursos judiciales, sino va en la condición humana y nos vamos a encontrar cosas como esta, ¿no?
Sobre este asunto, los partidos políticos esperan la decisión del Tribunal Constitucional, que tiene pendiente pronunciarse sobre el recurso presentado en el año 2015 por la oposición a esa medida al considerarla inconstitucional.
Informativo Más Voces.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por imponer una pena de cárcel a los dos manifestantes que quemaron en Girona en el año 2007 una foto gigante de los reyes, que según la condena constituyó una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el fin perseguido. Los tribunales españoles impusieron a Enrique Stern y a Jaume Roura una multa de 2.700 euros a cada uno por eludir la prisión por un delito de injurias a la corona, con la advertencia de que, si no la abonaban, se ejecutaría la condena a 15 meses de prisión. Ahora, el fallo unánime de la Corte Europea condena a España a indemnizar a los demandantes con la misma cantidad que pagaron de multa, además de otros 9.000 euros en concepto de gastos y honorarios. La sentencia entiende que imponer una pena de cárcel, la reprobación jurídica más fuerte de un acto, por un delito cometido en el ámbito del debate político es contrario a la libertad de expresión. Se opone además a considerar los hechos como discurso del odio, ya que esa interpretación demasiado amplia de la excepción a la libertad de expresión podría hacer peligrar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura. Para el Tribunal de Estrasburgo, la protección de la libertad de expresión recogida en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos excluye el discurso del odio, ya sea por racismo, xenofobia, antisemitismo u otras formas de intolerancia. En este sentido, el Tribunal Europeo no está convencido de que el acto pueda ser considerado razonablemente como una incitación al odio o la violencia. Añade que tras la quema de la foto no hubo conductas violentas ni problemas de orden público. Así, el fallo considera que el suceso debe ser interpretado como la expresión simbólica de una insatisfacción y de una protesta, y no para despreciar y vilipendiar la persona del rey. Precisamente este martes, Esquerra Republicana de Cataluña llevó al Congreso español una proposición de ley para despenalizar las injurias a la corona y los ultrajes a España. El diputado de Esquerra, Gabriel Rufián, defendió la proposición con el texto de la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España.
Esta misma mañana, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se pronuncia en los siguientes términos. Decide rechazar las objeciones del Gobierno español en cuanto a la quema de fotos de los monarcas. Condena al Gobierno español a devolver la multa de 2.700 euros a los dos jóvenes condenados por injurias a la corona. Dichas ofensas se engloban, no lo digo yo, lo dice esta sentencia, dentro de la expresión simbólica del rechazo y crítica política a cualquier monarquía y a cualquier cargo público. Suponen una expresión simbólica más de la crítica política legítima. No es odio, es libertad de expresión.
era el diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián. La propuesta defendida por este diputado no fue aprobada, ya que en contra votó la mayoría absoluta formada por el Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos. Por otro lado, la propuesta sí tuvo el apoyo de Unidos Podemos, Partido Nacionalista Vasco, Compromís y PDeCAT.
Síguenos en Twitter, @más-voces.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga a España por no planificar licencias a las televisiones comunitarias. Además, el organismo internacional examinará si el Estado español ha garantizado un recurso judicial efectivo, un juicio imparcial, la igualdad y el trato no discriminatorio. La denuncia, presentada por la Red de Medios Comunitarios, la REM, y por Radiotelevisión Cardedeu de Barcelona, considera vulnerados 5 artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, un tratado firmado por España en 1977. El Estado español tiene 6 meses para responder. La REM considera arbitraria y no proporcional la actuación de España, por lo que se vulneran los derechos del citado pacto internacional. Entre las medidas de reparación que los medios comunitarios solicitan al Estado se encuentran la planificación de frecuencias para radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro, medidas de fomento del sector, revisar la normativa de adjudicación y renovación de licencias, crear un organismo audiovisual independiente e imparcial y una indemnización por los gastos judiciales. Así incumple la ley el Gobierno de España. En el año 2007, la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información estableció que el Gobierno tenía que planificar frecuencias para televisión local de proximidad en funcionamiento. El Gobierno no lo hizo. En 2010, la Ley General de Comunicación Audiovisual obligó al Ejecutivo a planificar licencias a las televisiones comunitarias y las radios comunitarias antes de marzo de 2011, pero el Gobierno no cumplió la ley en aquel momento y la sigue incumpliendo a día de hoy. En 2014, el Gobierno aprobó el Plan Técnico Nacional de Televisión Digital Terrestre sin incluir frecuencias para operadores comunitarios. La REM, la Red de Medios Comunitarios, presentó un recurso contra el Plan Técnico ante el Tribunal Supremo en 2016. Este fue desestimado sin entrar al fondo del asunto y condenando a costas a esta organización. Desde 2007, la normativa española restringe mucho el amparo al Tribunal Constitucional. De hecho, en el año 2015, solo el 1,1% de los recursos se admitieron según la memoria del Tribunal, por lo que la Red de Medios Comunitarios no pudo acudir a esta instancia. Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo superan la decena sin que se hayan producido resultados. A día de hoy, ningún medio de comunicación comunitario ha podido acceder a autorización por el uso de frecuencias. De hecho, a mediados de 2017, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que instaba al Ejecutivo a cumplir la ley y planificar licencias a las televisiones comunitarias y a las radios. El Ejecutivo no la ha cumplido. ¿Por qué se niegan las licencias a las televisiones comunitarias? El Gobierno argumenta que incumple la ley y no planifica ni reglamenta los medios comunitarios porque se está cambiando la normativa europea de programación de espectro para radios, televisiones y telefonía móvil y que eso está afectando. Sin embargo, el Gobierno sí adjudicó en 2015 6 licencias de televisión de cobertura estatal para operadores privados comerciales sin destinar ninguna para televisiones comunitarias. Esto significa que el Ejecutivo discrimina a los medios comunitarios respecto a otro tipo de operadores, afectando al derecho a comunicar de las personas que generan contenidos en estos medios y al derecho a recibir comunicación por medios comunitarios que tiene la población, de acuerdo al artículo 4 de la Ley General de Comunicación Audiovisual. Además, el Tribunal Supremo considera que no ha quedado acreditado pericialmente que la planificación hecha por el Gobierno en 2015 haya dejado el espectro radioeléctrico sin espacio para licencias a las televisiones comunitarias. Entonces, ¿por qué es importante dar licencia a las televisiones comunitarias? Un medio comunitario es un tipo de medio de comunicación cuya propiedad es de una entidad sin ánimo de lucro. En él, la ciudadanía aprende a ejercer su derecho a comunicar de una forma veraz y atractiva. Por otra parte, la gente implicada gestiona el medio para hacer posible el ejercicio de ese derecho, tomando decisiones sobre qué tipo de programas son prioritarios, por ejemplo. Las televisiones comunitarias, al igual que las radios comunitarias, están en una situación de alegalidad ante el bloqueo normativo que sufren. Necesitan un título habilitante o licencia para dejar de sufrir la amenaza constante de sanciones por parte del Estado o las comunidades autónomas, como el reciente caso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña, que ha tenido que cesar sus emisiones en FM, pero también para que ningún medio pirata comercial sin licencia les interfiera y para acceder con normalidad a medidas de fomento de un sector audiovisual estratégico para el desarrollo de la democracia. Gracias al trabajo de Mireia Ruiz, de Onda Color, emisora comunitaria de Málaga, tenemos la explicación de María Limón, presidenta de la Red de Medios Comunitarios.
Bueno, eso surge por una decisión del gobierno del PP de no repartir en una especie de redistribución y reparto de canales TDT a las televisiones en España y no repartir ninguna ni establecer ninguna para las que hay comunitarias. A partir de ahí se hace, por parte de la Red de Medios Comunitarios, se hace un recurso al Supremo que se desestima finalmente y lo que argumenta el gobierno español es que, bueno, se argumenta, por supuesto, en ese recurso, perdón, se argumenta que no se ha cumplido con la ley audiovisual de regular las licencias a medios comunitarios, tanto a teles como a radios. Y bueno, lo que contesta el Supremo nos parece incomprensible. Contesta que eso no quiere decir que no lo vaya a hacer, que no lo ha hecho, pero que no se sabe cuándo, y lo deja en una nebulosa y en una ambivalencia que entendemos que bueno, que no responde al reparto democrático que debería de hacerse en este país de las licencias. A partir de ahí, pues, una vez agotadas las vías judiciales en España, nos dirigimos a la ONU, en este caso al Comité de Derechos Humanos, al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y alegamos todo lo que te estoy contando, que todo el recorrido jurídico que se ha establecido en España, la respuesta negativa por parte del gobierno español, y la ONU pues nos está atendiendo en estas reivindicaciones, porque considera que se están vulnerando una serie de artículos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
Por su parte, el coordinador de Derecho a Comunicar de la REM, de la Red de Medios Comunitarios, Javier García, destaca que es una buena noticia que instancias internacionales intenten echar luz sobre el supuesto incumplimiento de derechos humanos al no dar licencias a los medios comunitarios.
Se trata de una muy buena noticia que el Comité de Derechos Humanos haya decidido examinar la denuncia presentada por la Red de Medios Comunitarios y por Radio Televisió Cardedeu, porque eso significa que este comité se va a encargar de examinar si la posible existencia de vulneraciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del trato recibido por las emisoras comunitarias con respecto a cómo se gestiona y se reparte el espectro radioeléctrico. Y además, lo interesante es que no solamente permite situar esta situación como un problema de derechos humanos, porque además de abordar si han existido restricciones a la libertad de expresión, también se va a examinar posible trato discriminatorio hacia las emisoras comunitarias, en el caso concreto de las televisiones comunitarias, y también otra cuestión no menor que tiene que ver con la falta de recursos judiciales y administrativos por parte del Estado español para que estas emisoras puedan denunciar vulneraciones de sus derechos. En este sentido, lo que se constata es la posible inexistencia de recursos donde haber podido reclamar. En un caso en el que se acudió al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, digamos, dio un fallo con algunas lagunas, ¿no? En el sentido de que hizo un pronunciamiento que no resolvía el problema de fondo. También resulta positivo que el procedimiento que realiza el Comité de Derechos Humanos lo que hace es mandar la denuncia al Estado parte, en este caso a España, y le pide también que realice sus alegaciones con respecto al caso. Entonces, es una forma de visibilizar esta situación, pero también obligar a ver cuáles son los argumentos del Estado, ¿no? Y bueno, en este debate también supone la oportunidad pues para poder mostrar cómo la situación de las emisoras comunitarias en España es un problema de derechos humanos y que instancias internacionales como el Comité de Derechos humano dentro del ámbito de Naciones Unidas, pues ponga el foco en este tipo de situaciones.
Era Javier García, coordinador de Derecho a Comunicar de la Red de Medios Comunitarios. En el Estado español, unas 5.000 personas producen contenidos en las radios y televisiones comunitarias sin ánimo de lucro. La Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa, la RICAP, tiene registrados 200 medios comunitarios de radio y televisión. Una decena son televisiones.
Voces que cuentan.
Voces que proponen.
Voces que explican.
Voces que denuncian.
Sigue la resistencia en las calles en contra de los golpistas. El pueblo no ha desistido, mantenemos las calles.
Y el de extranjería cuando me cogió lo me dijo que a su país muy racista. Nunca he visto personas muy racistas como los extranjería, los que me cogieron a mí.
Las voces que otros silencian son las protagonistas en Más Voces, el informativo de las radios libres y comunitarias.
Pero estas voces pueden volver al silencio.
Si crees que merece la pena hacer un pequeño esfuerzo para sostener el proyecto informativo Más Voces, entra en másvoces.org y realiza tu aporte.
Ahora es el momento. Necesitamos que las voces sigan sonando.
Entra en másvoces.org y colabora.
Porque otra información es posible.
¡Cuente lo que cuente! ¡Vamos a luchar por nuestras tierras! ¡Nos vamos a
¡No ser humano! ¡Es ilegal! ¡No ser
humano!
En Venezuela fue recordado el comandante Hugo Chávez cuando se cumplen 5 años de su fallecimiento. El actual presidente Nicolás Maduro, acompañado de los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, resaltó la unidad cívico-militar para enfrentar las adversidades en estos 5 años sin Chávez. Informa Marco Salgado desde Caracas.
Con un desfile en el patio de la Academia Militar de Venezuela, comenzó el aniversario número 5 de la despedida del día de la siembra del comandante Hugo Chávez.
Cuando dedicamos este homenaje a nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Frías, es para ver que su llamarada está hoy más ardiente que nunca, porque sus sueños están vivos, hechos pueblos en las calles, hechos soldados en los cuarteles, y porque su causa es nuestra causa y está pendiente de hacer.
El presidente Nicolás Maduro, acompañado de los comandantes de las Fuerzas Armadas y la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, resaltó la unidad cívico-militar para enfrentar las adversidades en estos 5 años.
Chávez tiene que ser recordado con una sonrisa al aire, con un abrazo a un niño, con una bandera ondeante en una marcha de pueblo. Chávez no es tristeza, Chávez no es nostalgia, Chávez no es testimonio de lo ocurrido, Chávez es testimonio de lo que va a ocurrir en el futuro de esta patria, porque Chávez es más futuro que pasado.
La llama encendida que simboliza la lucha revolucionaria de Hugo Chávez comenzó su recorrido en una caravana que recuerda el cortejo que lo acompañó hasta el cuartel de la montaña, donde reposan sus restos.
Lo recuerdo con gran amor, con gran ilusión, nuevamente inolvidable. Para mí eso era un ser muy especial, como un padre, un hermano, un amigo, como nada. De verdad que Chávez era único para mí. Lo recuerdo inolvidablemente, igualito para mí, no ha muerto.
Por eso es que seguimos luchando por la patria que él nos dejó. Porque este es un proceso que siempre sigue adelante y siempre teniéndolo a él en el corazón.
La caravana llegó al cuartel de la montaña poco antes de que un cañonazo recordara a las 4:25 de la tarde la hora en que Hugo Chávez falleció.
Hoy nos ha tocado a nosotros mucha batalla, pero nunca dejamos el legado de Chávez, como nos decía, unidad, lucha, batalla, victoria. 5 años después de la siembra, hoy seguimos en batalla, hoy seguimos en unidad, garantizando la revolución bolivariana en manos de su hijo, el presidente Nicolás Maduro.
La figura de Hugo Chávez sigue imborrable 5 años después. El pueblo lo lleva como un estandarte para fortalecerse ante las dificultades.
Era el informe de Marco Salgado desde Caracas. América Latina ha cambiado en estos 5 años de ausencia del comandante Hugo Chávez. Sobre este asunto, recogemos la opinión de João Pedro Estedile, coordinador del Movimiento Sin Tierra de Brasil.
El neoliberalismo había tomado cuenta de nuestro continente en la década de 90. La victoria de Chávez, Lula, Evo, representó la reacción popular de nuestro continente por la vía electoral para hacer frente al plan del capitalismo de Norteamérica, de Estados Unidos. Entonces, nosotros vivimos una década de los años 2000 que nuestros pueblos generaron nuevos líderes, como fue Chávez, Lula, Evo, Kirchner, Correa, que fueron fruto de un periodo histórico y de una etapa de la lucha de clases que tenía como centralidad la lucha democrática por la vía electoral. E infelizmente, aún así, los capitalistas y la burguesía internacional hicieron una campaña tremenda, una lucha permanente para desmoralizar esos líderes, para derrotarlos, y ahora entonces perdimos algunos de ellos, como Chávez, pero la lucha sigue y yo creo que en los próximos años vamos a vivir en nuestro continente un nuevo reascenso del movimiento de masas, porque el capitalismo no ha dado respuestas a los problemas concretos de las masas. Y eso, día más, día menos, va a generar una reacción masiva.
Era João Pedro Estedile, coordinador del Movimiento Sin Tierra de Brasil. La derecha es la gran vencedora en las elecciones legislativas celebradas en Colombia este pasado domingo. La ciudadanía escogió a quienes ocuparán los 102 escaños del Senado y los 166 de la Cámara de Representantes. Aunque siguen porcentajes muy altos, la abstención bajó con respecto a las elecciones de 2014. En esta ocasión votó el 47% del censo, mientras que hace 4 años votó solo el 43%. El Centro Democrático, el partido ultraderechista del expresidente Álvaro Uribe Vélez, encabeza la lista del Senado con 19 escaños, seguido del también partido de derecha Cambio Radical, que logró 16 senadores. A estos también le siguen los partidos tradicionales, el conservador con 15, liberal con 14 y la U del presidente Santos con 14. El expresidente Uribe se convirtió además en el senador con más votos, con casi 900.000. Al término de la jornada no podía ocultar su satisfacción.
Seguimos esta tarea por la patria, por nuestra democracia.
El senador electo Rodrigo Lara, del también derechista Cambio Radical, también se manifestaba satisfecho por ser la segunda fuerza más votada.
Tuvimos votaciones muy altas y bueno, estamos casi con 17 senadores. Pasamos de 900.000 votos a 2 millones de votos. Es decir, duplicamos el número de votos. Todos los demás partidos de este espectro bajaron.
Cabe señalar que los dos líderes de los dos partidos de derecha, Álvaro Uribe y Germán Vargas, han tenido acercamientos y hasta fueron fotografiados compartiendo café para no descartar una alianza derechista de cara a obtener la presidencia de la República. Mientras, los partidos de centro-izquierda e izquierda lograron en conjunto solo 19 escaños, 10 para el Partido Verde, 5 para el Polo Democrático Alternativo y 4 para Coalición Lista de la Decencia. Y el Partido Evangélico Mira quedó con 3 senadores. Por su parte, el Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria de Colombia, de la extinta guerrilla de las FARC, se hundió sin pasar del umbral con apenas 52.000 votos. En la Cámara de Representantes la situación es parecida. El Partido Liberal se impuso con 35 diputados, seguidos del Centro Democrático con 32, Cambio Radical 30, el Partido de la U 25, el Conservador 21 y Alianza Verde 9. El Mira, Polo Democrático, Opción Ciudadana y Coalición Lista de la Decencia obtuvieron 2 escaños cada uno. Quizás el gran perdedor es el partido del presidente Santos, la U, que pasa de tener 21 senadores a tener 14, y en la Cámara de tener 36 diputados a tener 21. Así lo explica el analista político colombiano Ariel Ávila.
Pasan 3 cosas. 1, la mala imagen del presidente Santos comienza a pegarle al partido de la U. 2, un partido sin una clara ideología, sin un claro horizonte, sin candidato presidencial. Y 3, y sobre todo, la corrupción. Odebrecht, hemofilia, el cartel del SIDA.
Sea como sea, la derecha se toma la fuerza del Congreso colombiano y con esto lleva la delantera en el poder de decisión de las leyes y temas más importantes para encaminar el rumbo del país. Llama la atención que el expresidente Uribe, principal opositor del acuerdo de paz con las FARC, haya sido el senador más votado de todo el país y de la historia colombiana con 870.000 votos. De hecho, la tercera parte de los votos al Senado por su partido fueron para él. Paradójicamente, contrario al resultado final, a nivel individual, las dos segundas votaciones más altas para el Senado fueron para candidatos de centro-izquierda e izquierda. Se trata de Antanas Mockus, del Partido Verde, y Jorge Robledo, del Polo Democrático. Estos partidos, de cara a las elecciones presidenciales de mayo, ya lanzaron en coalición su candidatura presidencial con Sergio Fajardo. Las encuestas señalan que la presidencia del país se la acabarán disputando el candidato del partido de Uribe, Iván Duque, y el centroizquierdista Gustavo Petro.
Informativo Más Voces.
Adriana Arboleda Betancur es la directora de la Corporación Jurídica Libertad, organización colombiana de derechos humanos, y a su vez es portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Arboleda está por Europa de la mano de la ONG Paz con Dignidad, hablando sobre víctimas, justicia y reparación y, por supuesto, sobre los procesos de paz en Colombia, porque Adriana forma parte del acompañamiento civil al proceso de negociación entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. Desde el proyecto de comunicación social Cuba Información nos ofrecen la entrevista con Adriana Arboleda, que nos cuenta cuáles son los principales obstáculos a la paz, como el hecho de que los acuerdos de La Habana firmados entre las FARC y el Estado solo han sido cumplidos por este último en un 18%, y el asesinato además de líderes sociales y campesinos. Escuchamos la entrevista.
Adriana, ¿cómo va este proceso tan complejo de negociación, este segundo proceso de paz entre la guerrilla, en este caso del ELN, y el gobierno de Colombia?
Bueno, yo lo he resumido diciendo que estamos negociando en medio de la guerra, estamos con los avances de un proceso de negociación con la guerrilla, exguerrilla de las FARC, y pues se ha iniciado un proceso con el ELN desde el 7 de febrero del año anterior, en medio de una fuerte polarización de una sociedad mayoritariamente en contra de los procesos de paz, y una derecha y una extrema derecha que está abiertamente haciendo campaña en contra de los procesos de paz. Entonces, digamos que la mesa se mantiene, pero con muchas dificultades. En este momento mismo está suspendida, y pues con un gobierno nacional que está a punto de terminar, un presidente que deja el cargo ahorita el 7 de agosto, entonces ya no tiene maniobrabilidad política. Entonces realmente estamos en una situación compleja, difícil, pero digamos con toda la esperanza y toda la iniciativa de sectores sociales de hacer que la mesa se mantenga.
Precisamente tú perteneces a, digamos, estás incorporado en diferentes espacios de la sociedad civil como acompañantes de este proceso de paz, de negociación entre la guerrilla del ELN y el gobierno colombiano. ¿Cómo se da este acompañamiento? ¿Cuál es el papel que tiene la sociedad civil, las organizaciones sociales?
Pues el movimiento social en general en Colombia, y pues yo hago parte de organizaciones de víctimas y de derechos humanos, digamos participamos a partir de una invitación que ha hecho la misma mesa. El ELN ha planteado que la participación de la sociedad civil en esta negociación debe ser vinculante, es decir, que tenga un papel mucho más activo, distinto a lo que fue la mesa de negociación en La Habana, donde si bien hubo una participación, esta se dio más hacia el final de las negociaciones. Entonces, con esa idea de que haya un mayor nivel de participación directa en las negociaciones, en la discusión de la agenda que tiene que ver con el tema de las transformaciones para la democracia, el tema de la discusión de los recursos naturales, de la paz urbana, pues hemos venido pues acercándonos a la mesa de negociación, dando nuestros puntos de vista. Pero ahora, como te decía, hay una situación de tensión y de crisis en la mesa, pues la participación de nosotros como organizaciones ha estado más en la idea de mantener la mesa, o sea, de apoyar acercamientos entre las delegaciones del gobierno y a la guerrilla para que se discuta lo del cese al fuego bilateral y también para que se garantice que la mesa no se rompa. Hemos estado pues acompañando sectores de iglesias, sectores de víctimas, diciendo la necesidad de que se escuche a la sociedad, y en este momento la sociedad pide que haya diálogo, o sea, que haya conversaciones y que podamos avanzar hacia la solución política y negociada del conflicto. Y pues en esa perspectiva nos hemos venido acercando tanto a hablarle al gobierno nacional como a la guerrilla del ELN, pues la necesidad de que la mesa no se rompa y que se permita que al mantenerse podamos discutir los temas centrales de la agenda.
Sin embargo, hay cifras elocuentes: 205 lideresas sociales en los últimos 15 meses han caído, asesinadas estas personas en medio, bueno, o a la vez o de manera paralela, estas circunstancias a los propios procesos de paz, a este segundo proceso de paz. Curiosamente, la prensa internacional, estamos hablando de la prensa que leemos en Europa, no dice ni una palabra de todo esto. ¿Por qué este cerrojo mediático?
Hay dos factores que son los que más afectan la mesa de negociación en Quito. Uno es el incumplimiento del acuerdo de paz con las FARC, que pues es fatal. Hay informes que hablan de que solamente hemos avanzado en un 18%. Y el otro factor definitivamente es el ataque sistemático y las agresiones a líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Es una tragedia, son principalmente reclamantes de tierra que han sido despojados por empresarios, terratenientes, muchos líderes ambientalistas que están peleándose, digamos, el que no entren las multinacionales al territorio. Y el que yo creo que el que eso no se conozca en Europa obedece a dos situaciones. Uno, que los gobiernos europeos pues defienden a estas multinacionales y a estas empresas extractivistas que están en Colombia, y no interesa que se conozca que son justamente los líderes que están en contra de estas empresas los que están siendo asesinados. Y lo otro es la gran cantidad de dinero que está poniendo la Unión Europea al proceso de paz. Entonces no puedes poner dinero para un proceso de paz y luego decir que ese proceso de paz se está incumpliendo, que hay deficiencias, que no hay compromiso o una voluntad política del gobierno, del Congreso, en que se cumpla. Entonces creo que la idea de dejar en Europa de que Colombia está bien, de que estamos en posconflicto, de que el proceso de paz ha sido un gran éxito, es lo que limita el que se conozca y que podamos discutir que si bien hay avances, que si bien es importante que tengamos un acuerdo, realmente hay una tragedia y hay una preocupación grande por el hecho de que se siga una situación de graves violaciones a los derechos humanos y de ataque sistemático pues a las organizaciones sociales opositoras o que luchan por derechos en los territorios en el país.
Me gustaría preguntarte por el papel que consideras que ha tenido y que tiene Cuba en los procesos de paz en Colombia.
El apoyo del Estado cubano ha sido fundamental en el proceso de paz. Primero, para lograr convencer a las FARC de la necesidad de que se avanzara en la mesa, y también pues lo han hecho con el ELN. Luego, su apoyo incondicional a que la negociación se diera fue clave, no solamente para el gobierno y para la guerrilla de las FARC, sino que también abrió las puertas a nosotras, las organizaciones, para que nos acercáramos y hiciéramos parte pues de ese proceso. Realmente ha sido de mucha generosidad, de mucho acompañamiento, y no se agotó en la firma de los acuerdos. Ahorita mismo, como parte del, digamos, de la recompensa que no la tenía que hacer Cuba, es decir, bueno, felicitarlos a ustedes porque tienen un acuerdo de paz, entonces aprovechando eso vamos a posibilitar que aquí vengan a estudiar excombatientes de las FARC y víctimas del conflicto. Ahorita mismo tenemos alrededor de 1,000 estudiantes en diferentes carreras, y pues no son solamente los combatientes, eso me parece muy bonito, es hijos, familiares de víctimas de crímenes de Estado, de víctimas de la insurgencia que están allá, pues como parte de la reparación, adelantando sus estudios en un país donde es tan difícil hacer la educación superior. En Colombia estaba totalmente privatizada, entonces digamos que ha sido muy generoso y muy, muy importante el apoyo que Cuba ha dado y sigue dando a Colombia para que tengamos un proceso de paz.
Era Adriana Arboleda, directora de la Corporación Jurídica Libertad, Organización Colombiana de Derechos Humanos y portavoz del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, al micrófono de Cuba Información. Millones de cubanos acudieron a las urnas el pasado domingo para elegir a los más de 600 diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, el órgano legislativo que a su vez elegirá el próximo 19 de abril al presidente del país. Otro paso para la formación de un nuevo gobierno en la nación caribeña. El actual mandatario Raúl Castro, de 87 años, reiteró en diciembre último que no buscará ser reelegido para un tercer mandato de 5 años y así se iniciará un histórico relevo generacional. Todos los pronósticos indican que el más posible sucesor de Raúl Castro será su vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel. El analista internacional Marco Robles analiza los cambios que suponen para Cuba este proceso electoral que tendrá su última fase en abril.
Yo considero que estas elecciones parlamentarias para de ahí elegir al futuro presidente de la República de Cuba son realmente trascendentales. En primer lugar, porque se trata de un cambio generacional. Ya no está el gran comandante Fidel Castro, que ha tenido un protagonismo no solo en su país, sino a nivel internacional. Es uno de los grandes personajes de la historia. Luego su hermano Raúl, quien ha ofrecido y cumple con honor su decisión de abandonar sus funciones para que haya esta renovación. Entonces, yo creo que esto es altamente positivo y en virtud de lo que expreso, los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno actual, ya no tendrá pues un pretexto para hablar de que no hay democracia, o que la democracia es restringida, o que hay una dictadura, etcétera, etcétera. Y lo primero que debería hacer es prácticamente terminar con ese bloqueo criminal a la República Hermana de Cuba, que ha sido perjudicada en centenares de miles de millones de dólares durante medio siglo, que prácticamente un poco más de medio siglo, que ha sido bloqueada infamemente por los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a lo que dice la oposición, que no habrá mayores cambios, yo no soy pesimista. Yo creo que va a haber cambios, por supuesto, y el mismo hecho de que haya un relevo de la vieja guardia por nuevas personalidades, especialmente el presidente, entonces es una demostración de que se está trabajando con los tiempos nuevos, con las nuevas circunstancias que vive el planeta y sobre todo la geopolítica internacional, especialmente en América Latina. Eso yo creo que igualmente es positivo. Lo que no habrá, también asimismo creo muy firmemente, es un alineamiento de la República Soberana de Cuba a los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso querría la oposición, pero yo creo que eso no van a tener, porque eso sería prácticamente una claudicación a los principios que han mantenido los principales representantes del proceso revolucionario cubano durante más de medio siglo, que han defendido la isla incluso de múltiples actos agresivos de parte pues de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, reitero, esa alineación no habrá. Y además, con estas elecciones democráticas, ya Estados Unidos no tiene pretexto para seguir manteniendo ese gulag, como le llaman, ese gulag cubano, en Guantánamo. Tendría que dejar esa cárcel horrorosa, en donde se ha torturado, en donde no se ha respetado los derechos de los ciudadanos que han sido realmente sometidos a terribles torturas e inclusive a muertes. Debería abandonar Estados Unidos esa cárcel, que es infamante para el mismo gobierno e imagen de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo creo que esa es también una cuestión de fondo, pero tengo mis dudas de que eso se logre con el actual mandatario, que no es una persona muy democrática, que digamos.
Era el analista internacional Marco Robles.
Informativo Más Voces.
La televisión de Siria está anunciando que alrededor de 10.000 civiles huyeron del asediado enclave de Ghouta Oriental, cerca de Damasco, la capital del país, ante el avance del ejército sirio. Estas personas abandonaron la ciudad de Hamurilla y sus alrededores en dirección a las zonas controladas por las fuerzas sirias. Se trata del mayor número de civiles en salir de este enclave desde el pasado febrero, cuando el gobierno sirio inició una ofensiva contra lo que califican grupos terroristas en este sector, grupos que son apoyados por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos. Desde el medio de comunicación alternativo Hispan TV nos ofrecen la entrevista realizada sobre este asunto con el analista político internacional Hugo Vidal, que se encuentra en Damasco, en Siria.
Aunque se ha logrado una evacuación masiva, aún quedan miles de habitantes. ¿Cómo se podrá garantizar la seguridad y vida de estas personas si además la tregua y resolución de la ONU 2401 no ha sido tan respetada?
Bueno, una cosa que es importante señalar es que este asunto de garantizar la seguridad de la vida de estas personas, tenemos que tener en cuenta que se está tratando de garantizar la seguridad y la vida de las personas que se encuentran en la Ghouta Oriental, que están, digamos, en estos momentos, muchas de ellas, a veces entre dos fuegos, entre el fuego del ejército y el fuego de los terroristas que están allí atrincherados. Se trata de garantizar la vida de esas personas. El ejército árabe sirio ha abierto varios corredores humanitarios. Se ha hecho llegar a las personas que se encuentran allí en esa zona de combate, pues es una zona de guerra. Se ha hecho llegar información sobre la posición geográfica de esos corredores humanitarios para que puedan salir por ahí. ¿Qué sucede? Que esos corredores humanitarios que han sido creados por la parte siria están siendo muchas veces bombardeados con fuego de morteros y tiroteados con fuego de francotiradores, etcétera, etcétera, por la parte adversa, o sea, por los terroristas, los llamados rebeldes de la coalición occidental. Pero también hay que tener en cuenta que cuando se habla de garantizar la seguridad y la vida de civiles, hay que pensar también en la seguridad y la vida de los civiles de la capital siria, de Damasco. Y para ponerte un ejemplo, en un día, en un solo día, por ejemplo, en Damasco, te puedo decir exactamente el 3 de marzo, porque estaba mirando ahora justamente las estadísticas, el 3 de marzo cayeron en Damasco por toda la ciudad 64 proyectiles de mortero o cohetes en zonas residenciales y suburbios. Eso lo saben en la ONU, se sabe en el Consejo de Seguridad, pero siguen hablando de las personas que están atrapadas en la Ghouta, que realmente hay que tenerlas en cuenta, eso, pero yo te puedo decir que ningún gobierno del mundo aceptaría tener a pocos kilómetros de su capital un grupos de gente armada que todos los días disparan proyectiles de mortero y cohetes sobre zonas residenciales de su capital. Eso yo te puedo asegurar que no lo aceptaría nadie. O sea que eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando se habla de la protección de la seguridad y la vida de personas, de civiles, en este conflicto.
Claro, ahora Hugo, el ejército sirio ha logrado importantes avances contra los terroristas, pero ¿qué viene de aquí en más? ¿Qué o quién determinará el futuro de la Ghouta Oriental?
El futuro de la Ghouta Oriental no puede ser otro que el de ser liberada por el gobierno sirio. Como estás viendo, las potencias occidentales siguen hablando de los rebeldes que están atrincherados allí, los pobres, pero fíjate que tú mismo lo estás explicando, cuando se produce, se ha producido una huida masiva de 10.000 personas, y esas 10.000 personas, ¿hacia dónde van? A la zona que están bajo control del gobierno.
Así es.
Esas personas están tratando urgentemente de salir de allí, porque además tienen encima un yugo, una dictadura islámica que practica la sharia, que ejecuta personas por decapitación. Eso no tiene nada que ver con la tolerancia de las costumbres en Siria. O sea, el futuro de la Ghuta Oriental es volver a control del gobierno, volver, o sea, ser liberada por las fuerzas del gobierno y sus aliados, que es lo que está sucediendo en estos momentos.
Era el analista internacional Hugo Vidal desde Damasco, en Siria. Aquí terminamos, agradecemos vuestra atención, nos esperamos en 7 días con más voces. Hasta entonces, un saludo.